Es la 1:12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Imagina por un momento que lo que está pasando ahora mismo en Cataluña y en colegios como el de Canet de Mar, en Barcelona, no tuviese nada que ver con el idioma. Pongamos, por ejemplo, que la ley dijera que tiene que haber 3 horas de matemáticas y 1 de ciencias sociales cada semana, allí, en las aulas. Pero en un colegio podrían plantarse y decir que de eso nada, que todos sociales, y que el que quiera matemáticas, que se las pague, porque aquí en este colegio somos todos muy superfans de la geografía y de la historia. Es más, podrían decir también que ya aprenden los niños matemáticas al contar los años y los siglos, y que con eso pues tienen más que suficiente. Bueno, pues imagina, siguiendo este ejemplo, que a la familia que sí quiere matemáticas para su hijo, se le empieza a señalar por ello. ¿A qué suena chiste, verdad? Bueno, pues de broma nada. A las 4:30 de esta tarde, ese niño y su familia van a vivir y van a sufrir la concentración que se ha convocado en su contra a las puertas de su propio colegio. La ha convocado el llamado Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes. Ahí es nada. Y mientras, la Fiscalía investiga un posible delito de odio en los mensajes que pedían apedrear la casa del pequeño. Hoy mismo el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat que garantice la protección del menor. Le dice en concreto al consejero de Educación y también a los responsables de este colegio que tienen que preservar la identidad del pequeño, que insistimos solo tiene 5 años. ¿Cómo está su familia con todo esto? Bueno, pues sabemos que están serenos y también firmes, pero sufriendo por el acoso. ¿Y del resto de padres y la sociedad que les rodea qué? Pues para hablar del resto, hay una palabra que lo explica todo: el miedo.
Yo solo he vivido mis carnes. O sea, yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había 3 reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña: el silencio, el miedo.
La presidenta de la Asamblea para una Escuela Bilingüe, Ana Losada, a la que acabas de escuchar, explicaba hoy en Herrera en COPE que el gobierno catalán sabe muy bien que tiene todas las de perder y por eso está utilizando este caso para amedrentar al resto de padres, al resto de familias. La ley asiste a las familias que piden el 25% de las clases en castellano. Además, ahora mismo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña tiene pendiente pronunciarse en al menos 10 de casos. ¿Que son muy pocos los que han reclamado por el momento? Sí, es verdad. ¿Que hay muchos más, pero no se atreven a meterse en líos? Pues sí, también. Pero aquí la cuestión va mucho más allá del idioma propio, que por cierto, hablan sin problemas además unos 14 millones de españoles que todos los días utilizan tanto el español como el catalán, el euskera o el gallego. El debate de fondo está en la ley y en su cumplimiento, porque si un día es a ti, a quien un tribunal te da la razón por un despido improcedente o por un robo o por cualquier otro problema legal, de nada te va a servir que ese tribunal te dé la razón si después nadie obliga al cumplimiento de la sentencia. Es viernes 10 de diciembre, un día que tiene además otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Javier López Tofino.
Pues Pilar, nos vamos a ir enseguida hasta Navarra y el País Vasco, las zonas más afectadas por los desbordamientos de ríos. Es la mayor crecida del río Arga en los últimos 20 años. La situación es crítica y extraordinaria, dicen, hasta el punto de que en pleno centro de Pamplona, no es broma, se ha podido ver a vecinos en canoa. Además, a solo 2 semanas para la Nochebuena, de momento los precios se contienen, aunque son más altos sí que hace un año. La carne, el pescado o el marisco son entre 3 y 4 euros más caros que en 2020. Julian Assange puede ser extraditado a los Estados Unidos, lo acabamos de conocer. La justicia londinense considera que el país norteamericano ha ofrecido las suficientes garantías de que el creador de WikiLeaks reciba el trato adecuado para proteger su salud mental. Assange va a seguir en la cárcel hasta que termine este proceso, que todavía puede ser recurrido por su defensa. Estados Unidos reclama el australiano para juzgarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática. Además, el Papa se ha dirigido a los miembros de la Unión de Juristas Católicos Italianos, señalando que están llamados a contribuir a la protección de la dignidad humana de los más débiles, afirmando sus derechos, promoviendo la fraternidad y también sin desfigurar la imagen de Dios que está impresa en cada una de las personas. Les recuerda además a Francisco que pueden contribuir desde su competencia y responsabilidad a invertir el rumbo ante los abusos de la violencia que aumentan la cultura del descarte. Y hoy, en el Día Internacional de los Derechos Humanos, Caritas ha pedido políticas públicas que no se olviden de las personas que se quedan fuera de las prestaciones sociales. Recuerda que para para reducir desigualdades, es imprescindible que los más necesitados puedan superar las grandes dificultades burocráticas que encuentran a la hora de pedir estas ayudas.
Y en los deportes, Luis Munilla, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Llega un derbi que puede ser trascendental para la Liga.
Real Madrid-Atlético el domingo. El Real Madrid, si gana, dejaría a 13 puntos al equipo de Simeone. Los blancos están pendientes de Benzema. Los rojiblancos con Luis Suárez entrenando ya hoy con el grupo. Dice Marco Asensio que el Real Madrid irá a llevar la iniciativa.
Nosotros intentar llevar la iniciativa como estamos haciendo los últimos partidos, ser intensos, ser agresivos en las dos áreas, tanto defendiendo como atacando, y yo creo que por ahí pasa un poco la clave del partido.
Por cierto que sigue reunida la Asamblea de la Liga para votar si aprueban o no el acuerdo con el fondo CVC. El agente de Haaland, Mino Raiola, ha dicho que los cuatro clubes a los que puede ir el delantero son Real Madrid, Barcelona, Bayern Múnich y Manchester City. El domingo se decide el Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi. Hoy en la primera tanda de entrenamientos, Verstappen ha sido el mejor, con Hamilton tercero, Alonso sexto, Sainz noveno. Esta noche hay un Barça-Madrid en la Euroliga de baloncesto, es a las 9, y Carolina Marín renuncia al Mundial de Bádminton en su tierra, en Huelva.
Gracias, Munilla. Estás en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Mediodía Copé, que hoy arrancamos con un sonido que a muchos de vosotros seguro que os es familiar. Ese crepitar, lo escuchas, ¿no? Pues es el sonido con el que un tocadisco sobra la magia de convertir en música los surcos grabados en un vinilo. Sí, esos que pensábamos que iban a morir con la llegada de los CDs y las plataformas de música en streaming. Bueno, pues los que pensaban que los vinilos estaban sentenciados estaban completamente equivocados.
Yo escucho música en vinilo porque siempre me ha dado la sensación de que ese sonido es como tener a la banda ensayando en la habitación de al lado.
Desde que era pequeña recuerdo tener en casa una caja llena de vinilos de Tina Turner, Barry White, Van Morrison, los Jackson 5, y quise invertir en un tocadiscos, y desde entonces creo que me parece de las mejores inversiones de los últimos años. Es un poco un hobby nostálgico.
La experiencia empieza desde el mismo momento en el que tú coges el vinilo, que parece que estás cogiendo la propia música y pinchándolo para que suene.
Pues estos son algunos de los motivos por los que Javier, Patricia y Alfonso escuchan música en vinilo, pero ellos son solamente tres de tantos y tantos miles de melómanos que siguen escuchando la música de esta manera. El sector musical en España se sustenta en dos ramas. Por un lado, la del directo, y la otra, la música grabada. En esta segunda opción, en las grabaciones se generaron en 2020 unas ventas de 354 millones de euros. Ahora mismo la gran mayoría de canciones se reproducen por streaming a través de diferentes plataformas, más del 80%. Después a través de las descargas, y solamente el 7% pertenece a los llamados formatos físicos. Y aquí están incluidos el CD y también el vinilo. Lo curioso de todo esto es que el vinilo, lejos de desaparecer, está viviendo una auténtica resurrección. Mira este dato. En Estados Unidos, en 2007, se habían vendido 470 millones de CDs, mientras los vinilos, en aquella época, en 2007, pues apenas superaban el millón. Pero, sin embargo, el año pasado, en 2020, por primera vez, además, desde 1986, el disco de vinilo volvía a superar al CD en ingresos. Y otro dato que es también curioso. Según la Asociación de Productores Musicales, durante el confinamiento apenas han bajado las ventas de los LPs de toda la vida, con más de 1.200.000 unidades vendidas en España. Es la venganza, sin duda, del tocadiscos. Es tal el auge del formato en vinilo que hay algunos valientes que, a pesar de la pandemia, de la crisis de suministros, de la inflación que tenemos, pues han decidido sumergirse en esta aventura. Te hablo de Mad Vinyl Music, una empresa fundada en diciembre de 2020 por varios amigos, precisamente amantes de la música y de los vinilos. Eugenio López, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo surge la idea de fundar esta empresa y por qué los vinilos?
Pues el porqué es muy fácil. Yo tengo una colección de vinilos muy grande. Me ha encantado siempre tener discos de vinilo y coleccionar música. Y hay un momento, yo creo que sobre 2006, en el que, bueno, parece que las tiendas de vinilos ya no tienen vinilos nuevos y solo queda segunda mano. Y empieza a preguntarme que por qué no tenemos una fábrica de vinilos y se siguen fabricando las últimas novedades en vinilo. Entonces ahí empieza un poco mi pequeña investigación de cómo poner todo esto en marcha. Y en esa época pues resulta que, bueno, era todo, el vinilo se venía abajo y no había ningún tipo de posibilidad de montar una fábrica de vinilos. Pero es un sueño que nunca he abandonado. Siempre lo he tenido ahí, siempre he estado investigando e indagando y hablando con muchísima gente. Y de repente, pues sobre 2016, empezó a tornar un poquito mejor. Tenía más posibilidades de volver. Las ventas, sobre todo en Estados Unidos, habían empezado a recuperarse. También se había empezado a editar, porque el hecho de que la venta se recupere no deja de ser que, porque también se fabrica y se vuelve a editar las últimas novedades en vinilo. Y es cierto que antes lo habéis comentado, que en la pandemia pues yo creo que nos hemos encerrado en casa y hemos empezado a buscar a ver qué tengo por aquí y han
la
salido
nostalgia los vinilos, también, ¿no? Que nos suele invadir a medida que vamos cumpliendo años. Eugenio, te quería hacer una pregunta. Los músicos, los grupos, los cantantes de,
¿sí?,
bueno, que sacan actualmente nuevos trabajos, nuevos discos. Ayer escuchábamos, ¿no?, que Alejandro Sanz tiene un nuevo trabajo.
¿Sí?
¿Editan también sus nuevos trabajos en vinilo?
La verdad es que sí, y de hecho ya hay muchos grupos, y curiosamente muchos de ellos son grupos muy jóvenes, de gente muy joven, que editan el disco en vinilo y ya no lo editan en CD, porque realmente, bueno, aquí vienen y te lo dicen, es que no tengo ni reproductor de CD, porque el del coche ya no viene con reproductor de CD, el de casa se estropeó y no lo he reemplazado por ninguno nuevo, y al final pues el vinilo es el formato estrella. Tiene esa calidez de sonido que antes comentabais, que parece que estás que tienes a la banda en tu salón, y es, bueno, es más artístico, más bonito tener un vinilo en formato grande que tener un CD pequeñito, y que prácticamente, bueno, pues se reduce todo demasiado como para admirar la belleza de una portada.
Pero es verdad que el vinilo, yo he estado hablando, ¿no?, en las últimas horas con gente que es también coleccionista y amante de los vinilos, y me dicen pues que los vinilos, con un buen aparato de música, eso sí, como un buen tocadiscos, con una buena aguja, con unos buenos altavoces también, al final el vinilo ofrece unos matices completamente diferentes a la música digital, al CD. ¿Esto es así, Eugenio?
Es así. De hecho, la forma de grabar un CD y un vinilo son totalmente distintas. El CD al final reproduce digitalmente el sonido que se haya grabado en el formato original que sea, es decir, antiguamente era la cinta y actualmente es un archivo digital. Pero la aguja que corta el máster de un vinilo es un proceso absolutamente analógico, es decir, es vibración sobre un disco de cera, y esa vibración lo que hace es producir unos surcos que digamos tienen la versión analógica totalmente del vinilo. Esa vibración se queda marcada en esos surcos y se recuperan ciertos matices que es imposible que un CD tenga. Es cierto que el CD al final es un sonido muy puro y no tiene prácticamente ruido, pero un vinilo, pese a que tiene ese pequeño ruido siempre de fondo, te reproduce más fielmente lo que es el sonido analógico, que al final es lo que nuestro oído percibe mejor, un sonido analógico y un sonido más natural.
Y al final también, como estábamos diciendo, es también un sonido muy evocador. Eugenio,
sí,
López,
sí, sí.
Larga vida al vinilo. Gracias por acompañarnos en Mediodía Cope.
Muchísimas gracias. Un placer.
Bueno, el temporal sigue sin darnos tregua. Este viernes son 14 comunidades y Melilla las que están en alerta. Además, 7 de ellas, Asturias, Baleares, Cantabria, Cataluña, Navarra, País Vasco y también la Comunidad Valenciana, pues están en nivel naranja por nieve, viento o lluvia. Si vas a coger el coche, ten mucho cuidado, porque a esta hora la circulación es muy complicada en medio centenar de carreteras de la red principal, y también 19 vías secundarias son totalmente intransitables. Lo peor, pues está en el norte de la península, y es que la nieve, pues que ha caído esta semana, se deshiela por las intensas lluvias de las últimas horas y también por el aumento de las temperaturas. Esto hace que suba en pocas horas el caudal de los ríos y que muchos de ellos se desborden. Es lo que está ocurriendo en el País Vasco y también en Navarra. En Pamplona, por ejemplo, el río Arga ha registrado esta noche la mayor crecida en las últimas dos décadas.
Por los pompones, el que quiere agua, aquí tiene agua. Por un tubo, esto es el fin del mundo, chavales. Y pam, pum, toma la
crisis. Esta enorme crecida ha dejado prácticamente aislados a barrios enteros del norte de Pamplona, en uno de ellos la Rochapea. Las calles se han convertido en improvisados ríos. Los coches que estaban aparcados se desplazaban arrastrados por el agua y se ha hecho además viral la imagen de un vecino que para desplazarse pues ha tenido que sacar directamente una canoa. Vamos a conocer cómo están las cosas allí y qué previsiones hay para las próximas horas. COPE Pamplona, Maite Moro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A esta hora llueve ligeramente en Pamplona. Llevamos así prácticamente toda la mañana. Afortunadamente, las precipitaciones van remitiendo, pero aún así son numerosas las calles que siguen cortadas por el desbordamiento del río Arga, cuyo pico de crecida se ha registrado este mediodía. Se han inundado garajes y en algunos puntos del barrio de la Rochapea también se han quedado sin luz. Este mismo problema también lo están teniendo, por cierto, algunas localidades del Pirineo Navarro, donde estos días atrás ha nevado en abundancia. El Ayuntamiento de Pamplona ha pedido a los vecinos que retiren sus coches en las zonas cercanas al río Arga y sobre todo se pide que se eviten los desplazamientos. Esta petición se extiende también a toda la comunidad. Hasta ahora la situación está siendo complicada en el norte y, como digo, en la comarca de Pamplona, pero ya para esta tarde se prevé que el problema se desplace hacia el sur, hacia Tierra Estella y hacia la Ribera. Son numerosas las carreteras de la mitad norte afectadas. De momento no ha habido que lamentar ningún incidente grave, salvo algún pequeño rescate.
Gracias, Maite. Esto en Navarra, pero también en el País Vasco. La situación es muy complicada. Se han registrado más de 200 incidentes por dos desbordamientos de ríos y también desprendimientos. Ahora, tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Terminamos el año y según el EGM, Carlos Herrera alcanza un nuevo récord de audiencia con Herrera en COPE. 2.639.000 oyentes escuchan ya cada mañana a la voz más influyente de la radio.
El saber que si yo estiro este cable de este micrófono de aquí, estoy estirando de la oreja a una persona que me está escuchando.
Carlos Herrera gana más de 200.000 oyentes. Es líder en la mayoría de las horas de la mañana. Es el comunicador que más crece en esta franja y alcanza el mejor dato en sus más de 40 años de trayectoria.
Si tengo que esconder, me quedo contigo.
Según el EGM, Tiempo de Juego consigue también su mejor marca en toda su historia y se mantiene como número uno de la radio deportiva española los fines de semana. 1.668.000 personas confían en Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Pero mi enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Ángel Expósito alcanza otro récord de audiencia en La Linterna. 929.000 personas buscan a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Estamos a bordo de un barco. Desde aquí se ve perfectamente el volcán Cumbrevieja.
Este año no es un año cualquiera y en COPE queremos dar también las gracias a las más de 6.400.000 personas que, como tú, escuchan todas nuestras emisoras. Contigo lideramos el crecimiento de la radio comercial en España.
Imagina por un segundo que el 22 de diciembre te toca la lotería de Navidad. ¿Con quién te gustaría celebrarlo?
Pues yo, lo tengo clarísimo. Con mis vecinos de Villanueva. Si es que nos acabamos de mudar y nos han recibido como si fuésemos de allí de toda la vida. Ay, cómo nos toque a todos.
Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Y a ti, ¿con quién te gustaría celebrarlo?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
¿A qué sabe tu Navidad?
A vino de Rioja.
A salmón ahumado. Y también a la alegría de disfrutarlo todo con las mejores ofertas.
Las ofertas de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Como un 3x2 en todos los turrones y dulces de Navidad marca El Corte Inglés.
Llevas 3 y pagas solo 2. Y los puedes combinar como quieras.
En tienda, web y app.
Hipercor y supermercado El Corte Inglés. Nos gusta la Navidad.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta. Y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Es la 1:20, momento de conocer lo que está pasando en Madrid, donde ya sabemos que el martes 14 es el día en el que se abre la autocita para poder vacunar a los menores madrileños de 11, 10 y 9 años. Mónica Álvarez.
Sí, Pilar, la vacunación empezará justo al día siguiente, el miércoles 15, en los 25 hospitales públicos de la región. Y aunque se va a hacer por cortes de edad de mayor a menor, según se vayan recibiendo las dosis se va a permitir que se haga de manera conjunta, es decir, que puedan ir todos los hermanos a la vez, sobre todo para facilitar la vida a los padres, Pilar.
Pues enseguida ampliamos la información de Madrid. Antes nos acercamos a la DGT. DGT, Patricia Arriaga, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues a esta hora estamos pendientes de la salida de Madrid por la A4, en la altura de Pinto, por un accidente que cierra el carril derecho y ocasiona ya casi 3 kilómetros de retención. También dificultad, eso sí, mucho más leve, en la salida de la capital por la carretera de Valencia, la A3 a la altura de Rivas, y en la M50 en dos tramos, en Getafe en sentido A5 y también en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña. Precaución a esta hora.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y la actualidad de Madrid pasa también por otros asuntos. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas tardes. Bueno, pues por ejemplo, que se va a acabar ya esta medianoche el periodo de gracia de 2 meses que había dado el Ayuntamiento de Madrid para que las cámaras no multasen si accedías indebidamente a Distrito Centro, esa zona de bajas emisiones que ha venido a sustituir a Madrid Central. Te recuerdo que los agentes de movilidad estaban multando, pero que las cámaras simplemente estaban avisando de que estabas entrando indebidamente. Pues si a las 12 y un minuto de esta noche entras con un coche que no tiene etiqueta o no puedes acceder, 90 euros de multa, 45 si la pagas en plazo, con lo cual muchísimo cuidado. Vamos a recordar, lo hemos hecho muchas veces, pero una vez más, los coches y las motos que pueden entrar, las horas y las novedades de Madrid Distrito Centro, que tiene que ver sobre todo con que los comerciantes a partir de ya se les considera también como residentes. Por lo demás, vamos a estar también en Navacerrada, y es que a la segunda tampoco he ido a la vencida. Si la semana pasada fue el viento y ha sido la lluvia la que ha impedido la apertura de la estación de esquí de Navacerrada, al menos las dos pistas de iniciación y la del Bosque y la del Telégrafo. Tampoco quieren poner fecha para una próxima apertura porque han puesto dos y les ha fallado, con lo cual cuando mejore el tiempo. Te recuerdo además que la de Valdesquí sigue reparando los 9 postes que tumbó el temporal. Y vamos a hablar de fútbol, porque este domingo hay derbi en el Bernabéu. Vuelve al Bernabéu después de que el año pasado fuese en Valdebebas. Real Madrid, Atlético de Madrid, los dos llegan con los deberes hechos, pero con un equipo muy por encima de otro en la liga, con 10 puntos de diferencia el Real Madrid respecto al Atlético de Madrid. Bueno, pues eso lo dice todo, 10 puntos de diferencia, a pesar de que los rojiblancos tienen un partido menos. ¿Quién va a ganar? Pues bueno, que cada uno piense lo que quiera. Luego me regañan. Yo he dicho simplemente que los dos están clasificados y que uno tiene 10 puntos más que otro. Luego no quiero broncas.
Venga.
Luego que va a ganar el Madrid, pues sí, va a ganar el Madrid, pero luego no quiero broncas.
Hala, ahí te dejo, con tus dilemas éticos. Estamos a viernes. Nuestra comunidad tiene rincones, la verdad, maravillosos que visitar. Como, por ejemplo, Morata de Tajuña, donde se encuentra la famosa Pastelería Real con sus riquísimas palmeritas, ¿verdad,
madre
Mónica?
Madre mía, Pilar, es un planazo para este fin de semana. El mejor es ir a la Pastelería Real de Morata de Tajuña a por sus famosas palmeritas de chocolate bañadas en almíbar con su fondant crujiente. Si es que no puedo ni contar esto a los oyentes.
No me extraña.
Bueno, ¿y qué me dices de su roscón de Reyes? Se te hace la boca agua. Y es que si hablamos de dulces artesanos, los de Pastelería Real son los mejores. Rosquillas al jerez, pastas de té, polvorones de almendra, en fin. Pastelería Real, en calle Real 15, Morata de Tajuña, famosa desde 1958.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yamóvil, despedimos el año con ilusión y queremos tu coche. En Yamóvil estamos seguros de ofrecer a todos los particulares que vendan su coche bien cuidado la mejor tasación. No lo dudes, el mejor regalo de estas navidades está en Yamóvil. ¡Oh, oh, oh!
Abuelo, ¿quieres un poco más de esto?
Uy, el abuelo está más dormido ya.
En Ahorra Más os pedimos que esta Navidad cenéis pronto. Que los abuelos lo que quieren es juntarnos a todos, pero luego se duermen y no queremos que se pierdan nada de la cena.
Y para que juntarse sea más fácil, en Ahorra Más tenemos solo hoy 8.000 cochinillos origen Castilla y León a 11,95 euros el kilo. ¡Feliz Navidad!
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Hernández son muy amables.
Los ácidos grasos omega 3 son fundamentales en una dieta sana y equilibrada. Más Omega Punto Rojo es el complemento natural que aporta los ácidos grasos que contribuyen a llevar una dieta sana y una buena salud cardiovascular. Pide Más Omega Punto Rojo en el 669-56-1768, en herbolarios, farmacias o en laboratoriosmaen.es. ¿Quieres Más Omega Punto Rojo con un 15% de descuento? Llama ahora al 669-56-1768 o compra online con el código COPE en laboratoriosmaen.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, estamos en fechas ya muy señaladas en las que seguramente pues todos, si la cosa sigue así y no empeora esto de la pandemia y del COVID, pues seguramente vamos a tener más reuniones, ¿no?, que el año pasado, con amigos, con familiares. Bueno, para todos los que quieran comer bien sin salir de Madrid, hay un lugar con un encanto especial, el restaurante San Francisco del Pardo, Mónica.
Así es, Pilar, es un clásico de nuestra región que lleva ya 40 años, 40 años agasajando el paladar de todos nosotros, de los madrileños y también de todos los turistas que vienen a visitar nuestra comunidad.
Roberto Serrano es hijo de los fundadores y ahora codirige el negocio junto a ellos. Muy buenas tardes, Roberto.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esto no es fácil, ¿eh? ¿Cómo se consigue llegar a los 40 años en los tiempos que corren?
Bueno, pues básicamente pues con honestidad, haciendo las cosas honradamente, intentando no engañar, dar lo mejor a tus clientes, ponerte en su lugar y darles lo que ellos quieren recibir. Y bueno, la verdad es que las cuatro décadas dicen que algo hemos hecho bien cuando aquí seguimos.
Sí, algo no, un mucho, Roberto, no te quites méritos. Bueno, vamos a lo que nos interesa, ¿Qué platos ofrecéis en vuestros menús, tanto de lunes a viernes como durante el fin de semana, Roberto?
Bueno, pues nosotros tenemos una carta que está basada en productos de la mejor calidad. Mi padre siempre ahí se le ve el plumero porque le gusta comer bien y le gusta que sus clientes coman bien. Entonces, tenemos las mejores carnes rojas, tenemos los asados que vienen de Peñafiel, el cordero. Y bueno, los mejores pescados, tenemos la mejor gamba blanca. Y luego tenemos unos platos que son clásicos, como la ensalada de bogavante, que es un clásico de San Francisco ya, y el bacalao al horno con la salsa de pimiento del Piquillo.
Y esto es un pecado, luego, Roberto, además, escuchar todo esto a esta hora,
sí,
¿eh?
Sí.
Sí, claro, esta hora es que es crítica. Y luego, además, lo que hacemos es que tenemos menús pues para todos los bolsillos y para todas las necesidades. Porque tenemos un menú de lunes a viernes que está muy bien, que no es un menú del día porque está basado en los platos de la carta, pero se ajusta a todos los bolsillos porque son $19.95, basado en platos de la carta. Y luego tenemos menú de grupos ahora para estas fiestas que vienen, pues de todo el espectro de precios, siempre utilizando las mejores calidades y sobre todo dándole a todos los clientes la posibilidad de celebrar el evento que ellos quieran. Si luego quieren música, si no quieren música, si bueno, pues lo que quieran, si quieren tomarse unas copas, si quieren quedarse sobre mesa, pues bueno, nos adaptamos a lo que ellas quieran, si quieren un cóctel previo. Ya digo, uno de nuestros fuertes es la flexibilidad. Eso sería lo que yo resaltaría.
Y todo hasta además con su protocolo COVID correspondiente, a solo 10 minutos de Madrid y en plena naturaleza. Si quieres en reservar, pues apunta 91-376-0752 o en www.restaurante-sanfrancisco.es. Roberto Serrano, hijo de los fundadores de este gran restaurante, que es un gusto siempre visitar y disfrutar. Gracias por estar con nosotros y por acompañarnos en Mediodía COPE.
Gracias a vosotros, que tengáis un buen día. Gracias.
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y a esta hora en Mediodía COPE lo que hacemos es un repaso de la actualidad de este viernes 10 de diciembre. Seguimos muy pendientes del temporal que está afectando especialmente al norte de España. 14 comunidades están en alerta. Lo peor a esta hora en el País Vasco y en Navarra, donde el río Arga se ha desbordado a su paso por Pamplona. Es la mayor crecida en las últimas dos décadas y el gobierno foral advierte de que la situación además es muy crítica y extraordinaria. También en el País Vasco quedan todavía 24 horas difíciles. Se han registrado más de 200 incidencias por desbordamientos de ríos y desprendimientos en carreteras. Lo que más preocupa es el municipio de Mendaro, en Guipúzcoa. Su hospital está incomunicado desde hace ya horas tras inundarse la carretera de acceso al centro sanitario. June es una vecina que cuenta a COPE cuál es la situación.
El hospital está en un alto, sí, el hospital está bien. Lo que pasa es que solamente tiene una pequeña carretera comarcal para acceder, para entrar y para salir. Entonces, ahora mismo el hospital, como no sea por helicóptero, para algo importante, está vendido. El hospital está vendido.
Pues también en Guipúzcoa se han desbordado los ríos Bidasoa, Urumea y Oria. Varias personas han tenido que ser rescatadas de sus vehículos en Irún, en Hernani y en Andoain. También se ha desbordado el río Ebro a su paso por el municipio burgalés de Miranda de Ebro. Pendientes además de las carreteras, donde la circulación está complicada. Medio centenar de carreteras de la red principal y 19 vías secundarias son intransitables. Y más cosas. Hoy el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha ordenado a la Generalitat de Cataluña que garantice la protección al niño de 5 años de Canet de Mar, en Barcelona, que continúa recibiendo amenazas, el pequeño y su familia, tras pedir sus padres que le den clases en castellano. Desde la Asamblea para una Escuela Bilingüe denuncian que se está utilizando este caso para amedrentar a otros padres. Su presidenta, Ana Losada, nos ha contado en Herrera en COPE la realidad que viven allí en Cataluña.
Yo solo he vivido mis carnes. Yo cuando pedí la petición de mi hija, en el chat de los padres había tres reaccionando de forma visceral y el resto estuvieron callados. Y después, al cabo de un tiempo, y muchos de esos padres que estuvieron en silencio, de forma individual, me dieron las gracias. Ese es el problema de Cataluña. El silencio, el miedo.
Y a dos semanas de la Nochebuena seguimos analizando la evolución de los precios. En el informe COPE de hoy te contamos que de momento en la carne, el pescado o el marisco se mantienen igual que la semana pasada. Se espera, sin embargo, que vayan aumentando esos precios conforme pasan los días. Seguimos en Mediodía COPE.
Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este 10 de diciembre. A esta hora, como cada viernes, te cuento ya la actualidad de la Iglesia de Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Uno siente agradecimiento y un poco de vivir abrumado, ¿no? Porque sientes que no es merecido. Quiero creer que estos reconocimientos, en definitiva, siempre son colectivos. Y si siento algo, pues es el agradecimiento a la posibilidad de compartir con mucha gente pues toda una perspectiva y una visión de la defensa de los derechos humanos, pues desde la no estridencia, desde el trabajo muchas veces callado, desde la posibilidad de encontrar canales y cauces de diálogo donde todo el mundo pueda incorporarse y todo el mundo pueda mejorar.
Es Agustín Rodríguez Teso, el párroco de Santo Domingo de la Calzada, en la Cañada Real, que ha recibido esta mañana, en la sede del Instituto Cervantes, el galardón en la categoría nacional de los Premios Derechos Humanos 2021. Una asociación que en sus 45 años de actividad reconoce anualmente el trabajo de quienes luchan por la defensa de estos derechos. Un acto que ha contado con la presencia del cardenal arzobispo de Madrid. No es de extrañar que Agustín sea de nuevo objeto de un reconocimiento con otro premio por esa labor ingente, ese esfuerzo que lleva realizando allí desde 2007. La pandemia, los confinamientos, el coronavirus, realojos, derribos, infravivienda, la juventud, la violencia intrafamiliar y contra la mujer, la droga o los desencuentros Bueno, pues a los que se suma también la falta de luz casi desde hace ya 2 años allí en la Cañada Real, que colocan a la persona permanentemente, como dice él, en su sitio y que impide volver la verdadera vocación de dignidad a la que estamos llamados. Eso que nos pide el Papa, de convertir a la Iglesia en hospital de campaña.
Vivimos en un espacio en el que los derechos humanos están formalmente reconocidos, pero ahora nos toca entre todos construirlos. Y yo creo que, bueno, pues este reconocimiento es, en el fondo, una posibilidad que nos impulsa a seguir trabajando en la misma línea, a seguir queriendo conseguir que efectivamente seamos capaces de alcanzar la historicidad, la historificación de la vivencia de los derechos humanos en nuestro mundo.
Y lo que nos toca a la 1:35 es ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este espejo, en Mediodía COPE, en este segundo viernes de diciembre. Vamos a comenzar el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en nuestra archidiócesis. La Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso celebra hoy la festividad de su patrón. Con este motivo, la capilla del Seminario Conciliar de Madrid ha acogido este mediodía una eucaristía que ha presidido el gran canciller de la universidad, el cardenal Osoro. Esta celebración es especialmente significativa para la facultad, que cumple su 25 aniversario de servicio a la misión de la Iglesia en la provincia eclesiástica de Madrid y en muchas diócesis de España, de África y de América, como nos cuenta el rector de la Universidad Eclesiástica San Dámaso, Javier Prades.
Alcanza ya esta edad relevante que permite un alto en el camino y comprobar pues cuántas experiencias bonitas de aprendizaje, de comunión, de servicio a la misión de la Iglesia en Madrid, en la provincia eclesiástica y en muchas diócesis de España y de América y de África ha llegado el esfuerzo y el trabajo de la docencia y de la investigación de los profesores de la facultad.
Vamos con más asuntos. La Casa General de la Congregación de las Esclavas de la Virgen Dolorosa va a acoger hoy a las 7:30 de la tarde el solemne acto de apertura de la fase diocesana de la causa de canonización de Madre Desamparados y 5 hermanas, un acto que va a ser presidido por el arzobispo de Madrid y que contará con la presencia de la superiora general de esta congregación, la madre Isabel Pedrera. La hermana María Teresa Sánchez Angulo es la postuladora de la causa.
El 19 de marzo de 1935 nace la Congregación de Esclavas del Espíritu Santo y de la Caridad. Actualmente somos Esclavas de la Virgen Dolorosa. Apoyada por el señor Patriarca, Monseñor Eijo Garay, Madre Desamparados ya puede ver colmado su deseo de acoger, sobre todo, a madres solteras que no tenían techo donde cobijarse, rechazadas tanto por sus familias como por la sociedad. Hizo suyo el lema «Venid a mí todos». Era mujer de alma grande, por lo que a sus primeras seguidoras les dijo en alguna ocasión: «Tengo miedo de gozar tanto. ¿Qué más recompensa puedo apetecer que la situación de salvar almas y remediar necesidades tan urgentes? Con que no se ofenda a Dios y se le ame un poco más, soy feliz».
Ya está abierto el plazo de inscripción para participar en la primera edición del primer concurso musical católico de Madrid, Madrid Live Talent, convocado con el lema Canta y Camina, Canta en la Fe, una iniciativa que promueven las delegaciones de jóvenes del Arzobispado de Madrid, de las diócesis también de Getafe y Alcalá de Henares, con la colaboración de la Delegación Episcopal de Enseñanza de nuestra diócesis, Confer Madrid y la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, dirigido a jóvenes de 16 a 35 años que viven, estudian o trabajan en la Comunidad de Madrid y que canten solos o formen parte de un grupo que compongan canciones con valores cristianos o interpreten también las de otros artistas que quieran dedicarse a la música profesionalmente o como hobby. Miriam Blanco es la secretaria pastoral de la Delegación de Jóvenes de la Archidiócesis de Madrid.
Como decía San Agustín, el que canta ora dos veces. Por eso, conociendo la importancia de la música, sobre todo entre los jóvenes, quisimos lanzar un concurso musical en el que todos los jóvenes de Madrid de entre 16 y 35 años pudieran participar y mostrar su talento. Si tienes esta edad, vives o trabajas en Madrid y cantas tus propias canciones o interpretas las de otros artistas, tanto si cantas en solitario como en grupo, apúntate.
Pues hasta el 16 de enero, para enviar este vídeo a madridlifetalent@archimadrid.es. Más noticias también en clave musical. Tras 2 años de parón por la pandemia, la Fundación Padre Arrupe vuelve al Auditorio Nacional de Música el próximo sábado para celebrar su tradicional concierto benéfico de Navidad, con el objetivo de recaudar fondos para la financiación del proyecto educativo y sanitario que esta fundación desarrolla en Soyapango, una de las zonas más vulnerables del Salvador. Aurora de Rato es la directora general de la Fundación Padre Arrupe.
Los fondos recaudados irán destinados a nuestro proyecto en El Salvador, donde ofrecemos educación de alta calidad a más de 1.500 alumnos. Son niños marcados por la pobreza, la exclusión social y rodeados de inseguridad, ya que sus municipios están bajo el control territorial de las maras o pandillas callejeras. Todos ellos están becados y esta educación de excelencia les permite salir de la espiral de marginación en la que viven.
La parroquia del Santísimo Redentor acogía recientemente un concierto de música sacra de Duduk a beneficio de los damnificados por el terremoto que asoló Haití el pasado mes de agosto. En este acto se presentó el CD grabado por Johannes Karaykanja, un maestro armenio de Duduk, con canciones de música sacra y del que han salido a la venta 500 unidades, cuyos beneficios van a ir destinados a la campaña Compartir con Haití, puesta en marcha por los misioneros redentoristas y la plataforma Acoger y Compartir. Estos discos se van a poder adquirir en el despacho parroquial durante todas estas Navidades. José Miguel de Haro es el párroco del Santísimo Redentor.
Un homenaje a los laicos y a los redentoristas que están arriesgando tanto para hacer llegar y distribuir los dos contenedores de comida no perecedera enviada desde aquí. Armenia, el pueblo que ha conocido el genocidio, comparte su música con nosotros para generar esperanza. Un agradecimiento grande al maestro armenio de Duduk, Johannes Karaykanja, que generosamente hace posible este pequeño sueño de música, resistencia y esperanza.
Y te cuento también que la Basílica de Santa Cruz del Valle de los Caídos acogerá mañana a las 5 de la tarde el tradicional concierto de Navidad ofrecido por la Escolanía del Valle de los Caídos, organizado por la Abadía Benedictina de la Santa Cruz. Este recital se va a realizar respetando las normas establecidas por las autoridades sanitarias para esta situación de pandemia. La entrada es libre hasta completar el aforo. Además, se puede colaborar mediante un donativo con el concepto Fila Cero a la cuenta de esta Escolanía. Pues así hemos llegado a la 1:41. En un instante hablamos del Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, el SARCU, consciente de la importancia de recibir el sacramento de la unción de enfermos, de consolar la angustia. El cardenal arzobispo de Madrid ha hecho un llamamiento a nuestros sacerdotes a implicarse en esta iniciativa. Enseguida te lo voy a contar con detalle en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Porque es el de la emoción.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Porque es único.
Lo auténtico, lo distinto, lo bueno.
Porque es el de los goles.
¡No! ¡Vaya golazo!
Porque es...
Like Rolling Stone.
Este fin de semana, tiempo de juego.
Toma ya, qué música.
Este domingo, Osasuna Fútbol Club Barcelona.
¡Mira, mira, mira, mira!
El derbi.
Real Madrid, Atlético.
¡Magnífico!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¡Y arriba!
Los números uno del deporte.
Esta Navidad, Viña Pedrosa. Fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa. Viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino en la mejor zona de Ribera del Duero. Premio Tim Atkin al mejor viticultor del año. Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa. Naturaleza prodigiosa.
Mi casa. Aquí ocurre todo. Las peleas, las risas en la cocina. María, la gamer. Qué cariñosa es. Y Quique, el eterno estudiante, es más responsable que yo. Y Antonio, a lo suyo en el despacho. Pero le da sentido a todo esto. Aquí cada uno a lo suyo, pero todos dentro de casa.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
En Mediodía, el Espejo.
COPE, estar informado.
Jerusalem, hija de Alamí. No lo sé.
La 1:44, soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en este Espejo de Madrid en Mediodía COPE en este viernes 10 de diciembre. Quiero hablarte a esta hora del Servicio de Asistencia Religiosa Católica Urgente, el SARCU, que va camino ya de cumplir 5 años desde su puesta en funcionamiento. Se trata de un servicio integrado en la Vicaría de Pastoral Social y de Innovación que asegura la asistencia religiosa a todos los fieles católicos en horario nocturno de 10 de la noche a 7 de la mañana los 365 días del año. El cardenal Osoro ha dirigido una carta a los presbíteros animándoles a participar. Hasta el momento son 44 los sacerdotes diocesanos los que forman parte de este servicio, que, como dice el arzobispo de Madrid, responden a ese Dios que nunca duerme y que busca a quien no duerma. Vamos a hablar de todo ello con el director del SARCU, con Bienvenido Nieto. Hola, bienvenido, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todos los oyentes.
Muy buenas. Bueno, una guardia, decimos, para casos de urgencia espiritual en una ciudad tan grande como esta, como la nuestra. Es verdad que, bueno, pues lo constatamos, ¿no? Que lo decíamos hace 5 años, era muy necesaria, y además, como dice el cardenal Osoro, es verdad que está necesaria, que necesitamos que sea aún más numerosa, ¿no? Por eso esa llamada que hace el arzobispo de Madrid.
Así es. Ese es el motivo por el cual queremos que más sacerdotes impliquen en este tipo de asistencia, que tampoco supone en exceso un sobreesfuerzo, pero sí que es mucha gracia la que se desborda cuando una persona es atendida fuera de lo que es un horario habitual del despacho parroquial, cuando a una hora introspectiva sucede un problema grave y que puedas verte reconfortado con una unción, con un viático, con un acompañamiento. Es digno de tener en cuenta, y por eso llamamos a todos los sacerdotes, tanto diocesanos como regulares, que en un principio a lo mejor puedan ser un poco reacios, a que se sumen a esta iniciativa, que es una iniciativa de la Iglesia en Madrid, de la Iglesia en salida, que ese llamamiento que ha hecho don Carlos a través de la carta pastoral, tengo sed, que también le podamos decir aquello de dame de beber, y ese dame de beber pues puede ser atendiendo a una persona que lo está necesitando, acompañando a sus familiares, mostrándoles nuestra hospitalidad de iglesia, nuestra cercanía, nuestra proximidad. Y ese es el servicio que los sacerdotes del SARCU llevan prestando ya casi 5 años. Y no hay noche que hayamos fallado en este servicio. Me decía hace poco el coordinador de los cuadrantes, Pablo, que esta misma noche un sacerdote ha acudido a dar la unción ya, cuando ha llegado posiblemente ya había fallecido, pero ha estado acompañando en ese ritual que está establecido para las personas que acaban de fallecer por medio de un sacerdote. Y es curioso, Mario, que cuando hablas con las personas, ¿cómo diferencian lo que es el teléfono del SARCU de lo que es el teléfono de la esperanza? ¿Por qué? Porque lo que pretende no es que les atienda una persona, sino ser escuchados por un sacerdote. Valoran muchísimo que la persona que está al otro lado escuchándoles, a la que se dirigen, les va a escuchar y va a ser un intermediario, va a ser una persona que está en funciones de ministro de Cristo, con lo cual se sienten muy doblemente reconfortados. Y como decía, es una gracia para el sacerdote y es una gracia para la persona que recibe la ayuda.
Sobre eso que estabas diciendo, bienvenido. Claro, habla el arzobispo de Madrid de ese grito silencioso, otras veces resonando, ¿no? También con ecos muy variados. Digo que en este sentido os habéis dado cuenta de que no se pueden descuidar también ámbitos, pues como en ese acompañamiento en esos últimos momentos, pero también hay otros a los que os enfrentáis. Las situaciones de crisis personal, la soledad, ¿no? Esa gran secuela, por ejemplo, que nos ha dejado esta pandemia.
¿Y cómo lo hemos detectado? ¿Cómo se ha detectado con la pandemia? ¿De qué forma ha sido el necesario el prestarles esta ayuda? ¿Cuántas veces lo han demandado? Esas situaciones de incertidumbre, de duda, de drama, de en algunos casos tragedia que suponen las situaciones por las que se han vivido, y cómo se les está escuchando y se les está atendiendo. Y un caso muy curioso que también se ha dado, esas personas que tienen grandes dudas sobre la existencia y que llegan inclusive a plantearse situaciones desesperantes, como puede ser llegar a quitarse la vida, ¿no? Pues los sacerdotes también lo han detectado, y cómo se han ultimado y activado los mecanismos para que esto no suceda, y de hecho, de esta forma también ayudar y contribuir a evitar este tipo de situaciones. Esas personas tampoco las dejamos de lado, porque a lo mejor para nosotros no es una urgencia, a lo mejor para nosotros no es una prioridad inmediata de la inmediatez, pero para esa persona que te llama sí que es urgente y sí que es necesario que se la pueda escuchar, se la pueda acoger, se la pueda acompañar, aunque sea en la distancia telefónica, pero al fin y al cabo es un acompañamiento y lo agradecen. Y lo agradecen muy bien, Por eso llamamos a los sacerdotes, para que se sumen a esto, que es una de las labores de la Iglesia, el estar junto a las personas que lo necesitan. También en esos horarios a los que es más difícil llegar, desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y no es necesario hacer demasiado sobreesfuerzo, simplemente con estar pendiente del teléfono.
Claro. Te hago una muy breve, casi en 30 segundos, pero me imagino que todas estas historias, habrá que estar preparado emocional, espiritualmente muy bien, me imagino que seguís con esa formación también de vez en cuando, ¿no? Para poderos enfrentar, pues, lo que tú dices, porque son situaciones muy extremas, ¿no? A las que tenéis que hacer frente.
Sí, sí, sí. De hecho, una de las siguientes cuestiones que vamos a tener, uno de los retos más inmediatos va a ser continuar con nuestra formación continua, que estos años ha visto interrumpida por el tema de la pandemia, pero que la vamos a retomar de inmediato a la vuelta de las vacaciones y a la vuelta del periodo de las fiestas de Navidad.
Pues la asistencia con afecto, con ternura, ese teléfono yo creo de la misericordia, podríamos decir, porque bueno, pues es un instrumento en manos del Señor, capaz de la persona que está al otro lado del teléfono, cuando escucha esa voz amable, no médica, sino espiritual, afectiva, pues lo que busca también son razones para la esperanza en su vida o en el final de su vida. El SARCU, ese tremendo servicio que tenemos en la Archidiócesis de Madrid, camino ya de 5 años, que no descansa, de 10 de la noche a 7 de la mañana, y esa petición, claro que sí, a nuestros sacerdotes para echar una mano, porque faltan oídos para atender tanta demanda. Bienvenido, Nieto, director del SARCU, gracias por acompañarnos y no nos cansaremos de daros las gracias por esa estupenda labor que lleváis a cabo. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, Mario, un abrazo y feliz Navidad.
Feliz Navidad. Pues así hemos llegado a la 1:51, recta final de este Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este segundo viernes de diciembre. Y hablamos ya en esta recta final de la nueva campaña de Navidad de Cáritas Madrid, con el lema esta Navidad cada portal importa. Nos invitan a vivir el amor de Dios, a mirar a nuestro alrededor para tender la mano a aquellas personas que más lo necesitan. Vamos a hablar de todo ello con la secretaria general de Cáritas Madrid, con Pilar Algarate. Hola, Pilar, gracias por atendernos, ¿cómo estás?
Hola, buenos días, Mario.
Bueno, momentos de incertidumbre, complicados, y habéis querido poner, pues nada mejor, ¿no?, que lo que podemos hacer en Belén, en Navidad, digo, los ojos en el Belén, ¿no?, María, San José, buscando cobijo en un portal, por tanto, en situación de sin hogar, ¿no?, a esa que tantos tenéis que enfrentar desde Cáritas.
Sí, yo creo que escuchando los datos esta mañana también de cómo subían los datos de la pandemia, bueno, pues preocupaos otra vez por esa situación que ha ido empeorando en los últimos meses para muchas familias, que tenemos que estar atentos, que tenemos que seguir mirando a nuestro lado, y por eso invitamos a mirar en nuestros portales, ese espacio más cercano, no solo de personas que necesiten ayuda desde la parte económica, sino desde esa soledad que también van a vivir muchas personas en estas Navidades, por miedo a salir a la calle, por volver a contagiarse, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que estar ahí atentos y pendientes como vecinos por recuperar esa campaña que sacábamos también en el comienzo del confinamiento, de poner un cartelito y preocuparnos y estar atentos a esa realidad, y que si alguien necesita ayuda, pues que nos pueda llamar.
Claro. Hemos hablado, fíjate, hace un momento, ¿no?, del SARCU, de esa carta pastoral del Cardenal Osoro en torno a esa realidad del que sufre, se dame de beber. En este caso, también habéis querido vosotros hacer una lectura de ese texto, ¿no?, de nuestro arzobispo, en torno a esta realidad, ¿no?, el cómo nos interpela a caminar juntos, el aportando, el compartiendo, ¿no?, lo estabas tú contando ahora, pues nuestros dones y nuestro compromiso también, ¿no?
Sí, sentir las voces, como nos dice el cardenal, de tantas personas que pasan a nuestro lado y que nos dicen dame de beber, y que hay muchas veces que a lo mejor no les escuchamos o no saben cómo decir ese dame de beber. Pues tenemos que estar ahí atentos a esa realidad que viven muchas personas y que a veces no se atreven a compartirla por esos miedos, por esa vergüenza. Y sentimos que tenemos que estar ahí regalando el amor de Dios.
Claro. La campaña se lanza en esta segunda semana de Adviento. Recordamos que la venida del Señor, pues es eso, ¿no? Es la sencillez, la novedad, y desde ahí, pues ese compromiso para no dejar, como estamos diciendo, a nadie fuera. Hay varias actividades, ¿no, Pilar, de sensibilización a lo largo de estos días próximos para mostrar esta campaña, ¿no?, y tratar también de convertirnos en eso que llamáis tan bonito de vecinos de apoyo.
Queremos compartir esta campaña en todas las parroquias, en todos los voluntarios y en la sociedad en general. Desde actividades con los menores, que queremos también sensibilizar, porque sabemos que ahí está el futuro y que tenemos que ir trabajando esos valores con los chavales. de sensibilizar en el propio portal, también poniendo ese cartel e invitando a que si alguien necesita algo, pues pueda escribir o llamarnos y dar una respuesta como vecinos. Y si necesita un apoyo mayor, pues también invitarle a que vaya a la acogida de las Cáritas parroquiales, que desde allí pues hay una puerta de entrada y escucharemos y veremos cuál es la realidad y acompañaremos a esa persona, también como nos invita el Papa. Uh-huh. A estar atentos a esa realidad que vamos viendo, a mirar alrededor y tender la mano a aquellos que más lo necesitan.
No, dice el Papa, ese santuario donde los sedientos van a beber. Oye, y qué paradójico, ¿no, Pilar? Que mientras se despilfarra en estos días, existimos, ¿no? Ese consumo, podríamos decir, compulsivo, quien haya que verse sometido, ¿no?, a estas situaciones tan, tan dura, tan deshumanizadora, ¿no?, de la falta de lo más básico, ¿cómo podemos afrontar este desafío, ¿no? Es complicado, ¿verdad?
Pues es complicado los momentos que vivimos, pero sí que si nos remontamos hace más de 2000 años en el portal de Belén, pues nació Jesús y hoy esa historia se sigue repitiendo en nuestro mismo bloque, en nuestro mismo portal, a la vuelta de la esquina, bueno, pues desde nuestros amigos, que hay a veces que les cuesta decir que necesito esa ayuda. Y un momento nos metemos en esa vorágine de la Navidad, de las luces, como estamos viendo, y nos nublamos a esa otra realidad más oscura que están viviendo muchas personas y familias aquí en la diócesis de Madrid.
Aunque sea muy brevemente, no quiero dejar de pasar la oportunidad de charlar contigo, de preguntarte por la bendición, creo que estáis todavía en ella, hace un ratito, ¿no?, de la tienda de ropa de segunda mano Modarre de la Vicaría 6, que ya hay 4 tiendas de Modarre, nada menos, ¿no? Esto también es otra forma de demostrar que cada portal nos importa.
Sí, esto es al final, bueno, pues dignidad y justicia para atender a las personas. Es una moda solidaria y sostenible, yo decía ahora mismo, una moda solidaria porque hay una cadena. Desde que nos planteamos cuando miramos nuestro armario que hay gente que podría utilizar nuestra ropa y que le podría recuperar un poquito esa dignidad, porque todos sabemos que cuando, bueno, pues no nos encontramos así muy bien y vamos a una tienda, nos compramos ese color que a lo mejor nos favorece y decimos, oye, qué bien me siento. Bueno, pues que las personas puedan ir a una tienda de Cáritas apoyadas y acompañadas y que puedan elegir esa ropa para sus niños para ir al colegio de una forma gratuita, que puedan elegir ellos su ropa pues para intentar buscar un trabajo y dar respuesta a esa necesidad que las personas tienen, además de que la sociedad en general también podemos ir a esta tienda, a estas tiendas y hacer una compra sostenible. Pues no solo estamos con 4 tiendas físicas, perdona Mario, sino que estamos también en
dos córner, en dos centros comerciales. Pues te agradezco muchísimo, pero se nos acaba el tiempo. Ojalá nos convirtamos en esos vecinos de apoyo a través de todas estas iniciativas esta Navidad, cada portal importa. Pilar Algarate, secretaria general de Cáritas Madrid, gracias por atendernos. Ahora sigue el Mediodía Cope con Pilar García Muñiz, con toda la información de este día. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, David Torrenova, el saludo de Mario Alcudia, que te vaya bien.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.